Qué lindo, Vero, ¿no? Tenemos la oportunidad de dialogar con los dos, con Víctor, que ya seguramente nos compartirá cómo viene todo esto, cómo sigue esta peregrinación que viene bajando del norte de la Argentina, y con Monseñor Llobando. Padre Ernesto, Monseñor Llobando, queremos preguntarle, porque la semana pasada los obispos de Argentina, el plenario de los obispos, los más de 100 pastores que tiene nuestro país, se reunieron en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y ustedes hablaron de esto, ¿no? De esta peregrinación. De hecho, rezaron porque todo salga bien en esta peregrinación que hace el Hogar de Cristo en todo el país. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué?
Y le pedimos a la Virgen de Luján, cuando terminamos la plenaria, estuvimos en el santuario, y allí le pedimos a la Virgen para que siga acompañando esta peregrinación de los hogares de Cristo y unirnos también a esta campaña enorme nacional que están haciendo los hogares para que, como dice el lema, ¿no?, ni un pibe menos por la droga, y que esto pueda llegar a todos los rincones de nuestra Argentina, porque sabemos que el consumo es muy problemático, sobre todo para nuestros queridos jóvenes y adultos que están pasándola muy mal en nuestros barrios populares y que encuentran en los hogares de Cristo realmente un hogar para poder pelearla. Y qué lindo pelearla junto a María, recorriendo el país. Y ahora, en esto que nos contaba Víctor, estando a los pies de la Virgen del Valle, es una gracia muy grande. Y nos acompañamos como Conferencia Episcopal Argentina, acompañamos muy de cerca y muy con el corazón esta peregrinación.
Monseñor Ernesto, ahí Víctor, cuando te saludaba, te decía, y acá estamos haciendo lo que hay que hacer, ¿no? En este mandato del Señor, vayan y hagan, ¿no? Que todos los pueblos sean mis discípulos, den testimonio de mi amor. De esto también habla, ¿no?, la pastoral de adicciones, Monseñor Ernesto, ¿no? Vayamos al encuentro de, vayamos, ¿no?, al abrazo de, recibamos a, sin condiciones, con todo el corazón.
Así es, Verónica. Estamos tratando, recién nos estamos tratando de organizar como comisión después de la pérdida del padre Fernando Maletti, del obispo, que fue realmente una pérdida muy grande para la Iglesia en Argentina, muy sentida. Y bueno, ahora estamos tratando de recomponer la comisión para ya seguir acompañando de cerca a quienes están en este consumo tan problemático, ¿no?
Sí, bueno, usted mencionó, Ernesto, a Monseñor Maletti, un pastor con olor a oveja, que primero, siendo sacerdote, acompañó a los fieles que llegaban en gran cantidad allí en Liniers con su devoción a San Cayetano, y después fue obispo de Bariloche, y bueno, terminó siendo obispo de Merlo Moreno, tan querido allí, pero siempre él comprometido con las chicas, con los chicos, con los pibes y las pibas, que, bueno, a veces en alguna circunstancia de la vida la droga los encontró, pero no es la última palabra, ¿no? Él estaba muy cerca, usted que lo conoció, estaba siempre muy cerca de estos chicos y de esta obra del Hogar de Cristo.
Siempre, siempre acompañando y estando al lado, y como un pastor, un pastor que acompaña. Y bueno, trataremos de seguir ese camino, y de hecho lo estamos intentando. El padre obispo también, Pedro Laxague, es el que está conformando esta comisión dentro de Pastoral Social, que es un desafío. Si la droga fuera la última palabra, bueno, no estaríamos aquí, ¿no?
Monseñor Ernesto, hablando de desafíos, ¿cuáles son estos desafíos que en este tiempo está enfrentando la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones en este camino donde, claro, cada vez hay más trabajo? ¿Cuáles son esos desafíos, Monseñor Ernesto?
Y los desafíos de toda pastoral, esta tiene también su complejidad, pero el principal desafío es acompañar a quienes están ayudando a través de distintas instituciones, una de ellas muy grande, el Hogar de Cristo, con sus 15 años, acompañar a quienes tratan de dar una mano, a quienes invitan y se juegan territorialmente en los chicos que están en consumo, a las distintas organizaciones eclesiales que trabajan en este campo. La primera palabra, creo, muy evangélica del Evangelio es esto: acompañar, estar al lado, ayudar, ver también cómo se pueden gestar los proyectos, cómo desde la Iglesia esos proyectos después se implementan en lo concreto. Entonces todo esto hay que hacerlo juntos, ¿no? No podemos estar cada uno por su lado porque ahí se pierden fuerzas, energías y presencia también.
Claro, y me parece, por lo que está diciendo Padre Ernesto, sean estas instituciones, estas organizaciones eclesiales o no, ¿no? Desde la Pastoral de Adicciones ustedes tratan de... Porque aquí nos encontramos, por ejemplo, con ONGs, con de pronto madres que con mucho dolor dicen: yo quiero que, así como mi hijo se pueda recuperar, otros chicos y otras chicas se puedan recuperar. Hay como un trabajo en red, ¿no? Que, como usted bien dice, hay que apuntalarlo, hay que tirar todos juntos del mismo, para el mismo lado.
Totalmente. Esto solo no lo podemos hacer con nuestras instituciones católicas. Dentro de lo que es la ayuda con otros para poder salvar a quienes ojalá puedan en el camino salvarse, esto lo tenemos que hacer entre todos. Y esto implica acompañarnos también con otras instituciones no confesionales. Se ha dado alguna vez también el diálogo con algunos grupos evangélicos, pero acá lo que tenemos que hacer es, primero, acto de presencia. Si la Iglesia no está, creo que estamos allí fallando a tantos que están al borde o fuera del camino. Y esto es como la actitud del buen samaritano, ¿no? No solo verlo de lejos y seguir el camino, sino detenernos y acompañar, como lo está haciendo el Hogar de Cristo y como lo están haciendo otras instituciones eclesiales que sabemos que están en este camino.
Monseñor, cuando nosotros cada martes por aquí tenemos este espacio tan sagrado, ¿no?, de escuchar los testimonios de tantos chicos y chicas en recuperación que pertenecen al Hogar de Cristo y a la vez están sirviendo, ¿no?, a otros hermanos mientras hacen el camino, se asoman a través de los mensajes, por esta posibilidad que tenemos en la radio, muchas mamás, ¿no?, preguntando: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Yo quiero saber dónde tengo que ir. ¿Qué hago? Preguntan, ¿no? Este costado, ¿no?, de que atrás de una persona adicta hay una persona que ama a aquella y que, si es mamá, ¿no?, mucho más. Y a veces se sufre mucho. ¿Qué mensaje se da a estas mamás y qué testimonios, ¿no?, a lo largo de estos años ha recabado Monseñor de esta fuerza de amor de una madre hacia su hijo con algún tipo de adicción? Y como pastor, ¿qué mensaje se le da hoy, ¿no?, a estas mamás que están sufriendo y están luchando día a día con la adicción de sus hijos?
Sabemos que todo sufrimiento nunca es en vano. Sí tiene una causa, en este caso, el consumo de sus hijos. Y esa madre que sufre es una madre que sufre con esperanza, porque lo quiere... Quiere ver a su hijo, a su hija, que salga a flote, que no puede estar así como vive. Lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? Las madres, por ejemplo, las madres de los que consumen el paco. Es tan terrible, tan dura esta droga que golpea sobre todo a los más pobres, ¿no? Entonces, ahí es donde una madre se pone de pie, está al lado, busca, hace lo imposible para ayudar a sus hijos en este consumo. Y creo que eso es un testimonio de esperanza. Y donde hay alguien que trata de dar una mano, que dice: esto no es el fin, esto es algo muy duro, pero lo vamos a sacar adelante. Bueno, ¿cómo no acompañar el dolor de estas madres o de tantos otros miembros de la familia? Porque también están los hermanos, a veces también está el papá, que se la juegan por su hijo. Y eso creo que va siendo también en el consciente de estos hijos, de estos chicos que consumen, también como una pequeña lucecita en el camino, ¿no? A veces estos chicos tienen que abandonar su familia, no pueden estar más viviendo en la casa porque han hecho un desastre en su propio hogar, pero ese desastre no es lo último, no es lo definitivo. De ese desastre se puede sacar una persona que se dé cuenta dónde está y que con la ayuda de todos, especialmente de su familia, cuando está, pueda salir adelante. Y hay muchas mamás que están.
Claro. Bueno, tenemos la oportunidad, padre Ernesto, de escucharlo también, escucharlos a ellos, ¿no? Víctor, que está allá en Catamarca, rumbo... a ver, es un momento lindo, bonito, de esta peregrinación rumbo a la Gruta de Choya, el lugar donde se dio la aparición de la Virgen del Valle. Víctor, ¿estás escuchando a Monseñor Ernesto Giovando lo que viene compartiendo? Víctor, para que dialogues con el padre Ernesto y para que después le cuentes a los chicos allí, sé que son medio centenar, ¿no? De peregrinos y se han llegado más. Han llegado más a Catamarca. ¿Te darás cuenta, Víctor, de que somos un pueblo, ¿no? Iglesia significa eso, pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en Argentina está apoyando esta peregrinación como gesto, como símbolo de que se puede, de que queremos entre todos dar una mano para que los chicos, las chicas que de pronto han caído en consumo problemático de drogas puedan salir, puedan encontrarse consigo mismos, con otros hermanos, con Dios. ¿Qué le quieres decir a Monseñor Giovando?
Primeramente es que jamás en todo mi proceso del hogar, si bien me enseñaron a entender, me rompieron la estructura de familia que yo tenía, ¿no? Mi problema no empezó en el consumo, empezó mucho antes, así que era antifamilia. Pero desde que estoy en el hogar de Cristo entiendo lo que es una familia, pero jamás me sentí tan acompañado como que empecé esta peregrinación. ¿Cómo nos están apoyando? ¿Cómo nos hace sentir familia apenas llegamos? Veníamos con la perspectiva de que vamos a donde vamos y hacemos lo que hacemos, pero el recibimiento fue emblemático. Acá nos hicieron, en Catamarca, donde fuimos recién, nos hicieron un decreto que hicieron conforme a esta caravana nacional. Y la verdad nos ponen en un papel que nos sentimos re importante. Es como que no tenemos la idea de lo grande que en comunidad estamos haciendo, ¿viste? Es como que te cuesta, que esto... Están hablando de nosotros. Y vino el intendente, ¿viste? Nos estrechó la mano, ¿viste? Dice, wow. O viene la policía, viene, te saluda, ¿viste? Son cosas, experiencias nuevas, muy lindas, inquietantes, pero muy lindas, ¿viste? Y apoyando un poco lo que decía el monseñor, y sí, es verdad, yo desde este lado de la adicto, o sea, la práctica, puedo decir que es una enfermedad de muerte muy grave y más grave que otras. Porque esta te mata a vos, mata a tu mamá, mata a tus hijos, mata a tus hermanos, al vecino, mata a todos, tanto corporalmente como físicamente, anémicamente, del lado donde lo veas. Uno de nuestros lemas es que la sonrisa de la mamá no se toca, ese es el principal, ¿viste? Lo llevamos a todos lados, y así vamos, como dije al principio, ¿viste? Haciendo lo que hay que hacer, si bien no somos cristianos que esperamos a la misa del domingo para ir a cantar. Nosotros lo cantamos todos los días, Señor, llévame donde los hombres necesiten, donde quieran, no importa donde sea, vos llamame a servir. Y eso lo que vivimos haciendo, como dijo Madre Teresa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y así no, así vivimos la vida, como dijo el maestro, ¿no? Alimentar hambriento, visitar preso, ayudar al enfermo, levantar al caído. Si se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Entonces eso es lo que hacemos, seguimos los pasos del maestro.
Y, Monseñor Ernesto, ahora lo que vos tengas ganas de decirle a Víctor y a todos los chicos que están en peregrinación para ir despidiéndote ya y agradecerte por tu tiempo, pero ¿qué tenés ganas de decirle a ellos?
Y primero agradecerles, agradecerle a Dios que los haya invitado a formar parte de esta familia, porque me imagino, Víctor y tantos otros chicos y chicas que en esa oscuridad tan honda, tan en soledad, aunque a veces el consumo pareciera que es, no digo en grupo, ni digo con otros, sino en manada, en donde lamentablemente pierden todos en el consumo. ¿Cómo pueden ustedes desde esa oscuridad decir, tenemos que hacer algo, puedo hacer algo? Los otros días estaba caminando yo en uno de los barrios, estábamos misionando con otros obispos y aparece un muchacho y me dice, padre, por favor, sáqueme de aquí, llévenme, llévenme, quiero ir a algún lugar, no aguanto más, me estoy muriendo. Así, en la mitad de la calle. Y bueno, ahí estaba, gracias a Dios, uno de los curas de la parroquia, y ahí hablaron como para poder invitarlo y que venga al hogar de Cristo. Y yo le voy a contar algo a Víctor y a ustedes y a los que nos escuchan, algo muy lindo que me pasó hace varios años en la parroquia Madre del Pueblo. Fuimos a hacer una misión en la feria de ahí de calle Bonorino, un domingo lleno de gente, fuimos con la Virgen, eran 4 o 5 chicos del hogar que nos acompañaron en la misión, ellos llevaban la Virgen, y íbamos puesto por puesto, fueron como 2 horas, y los chicos con mucha fuerza, muchas ganas, eran quienes portaban la Virgen. Terminamos la misión, volvimos a la parroquia, y les dije a los chicos, bueno, muchas gracias, dice, no, por favor, dice, qué bueno poder. Le digo, ¿saben ustedes que cuando uno lleva a la Virgen, lleva a la madre no se olvida de quienes la portaron, de quienes la llevaron? Así que ustedes no, la Virgen no los va a olvidar más. No, padre, qué lindo, dice, además a partir de hoy son los misioneros de la Virgen, porque ustedes son las patitas de la Virgen que fueron a misionar. Bueno, fue un encuentro muy lindo y los mismos jóvenes estaban orgullosos, se les reventaba el pecho del orgullo de haber sido misioneros de la Virgen, como creo que pasa ahora, ¿no? Llevando a la Virgen a nuestra mamá, recién hablábamos de la mamá de aquellos que consumen. Bueno, ahí está la mamá de todos. Y ella los está invitando a recorrer el país y se van encontrando con las advocaciones marianas de nuestra Argentina, en Itatí, en Catamarca, en la Virgen del Valle, se van a ir encontrando en cada rincón con esa mamá que los espera y esa mamá que los anima, porque la Virgen María también es madre de los que consumen y de los que están peleando para salir adelante. Creo que a ella debemos confiar esta no solo peregrinación, sino también misión de los hogares de Cristo en la Argentina.
Y lo hicieron ustedes en nombre de toda la iglesia, ¿no? Porque somos iglesia, somos pueblo de Dios, allí en Luján la semana pasada. Estamos todos realmente animados, con esperanza, con ganas de ayudar. Gracias, Monseñor Ernesto Llobando, y a toda la pastoral de adicciones, por favor, transmítale que aquí en Radio María, ustedes saben, tienen también un lugar, ¿no? Un espacio. Los estamos esperando a los chicos cuando vengan de Catamarca, después Santiago, y se vienen para Córdoba. Así que los vamos a esperar por acá también,
Y en Córdoba van a tener que hacer un gran recibimiento, ¿eh?
Sí, no, sí. En la catedral lo tenemos al padre Javier también, ahora que es párroco de
tal
la catedral.
Tal cual, sí. Tal cual, así sí, que sí, ahí van a tener. Bien. Prepárense, Víctor, que lo van a recibir en Córdoba, ¿eh?
Sí, 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 los espera también el obispo aquí, el arzobispo de Córdoba. Gracias, Monseñor Llobando.
Ah, vamos.
Víctor, sí, los esperamos. Víctor, no te vayas de ahí, vos quedate en el colectivo.
No te vayas, ¿eh? Yo lo único que quiero es decirles que cuando salieron en el Luna Park, estaba ahí presente.
Oh, Luna Park, sí.
Qué fiesta fue, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte.
Sí.
Bueno, eso es. Saludo a todos los muchachos, los que son acá de Buenos Aires, sobre todo los del Bajo Flores, que seguramente están presentes ahí. Dales mis saludos, mi bendición, y gracias, Néstor y Verónica, por este...
No, si me permite, Monseñor, la gracia le doy yo a usted por haber... Son la iglesia lo único que confío en nosotros y por nunca soltarnos la mano.
Pero porque no... ¿Sabes qué, Víctor? Es que no nos suelta la mano el Señor. Si el Señor nos soltara la mano, ni yo estaría aquí hablando con usted.
Hay novedades musicales. Gracias, Monseñor Sobando. Víctor, quédate. Hay novedades musicales. La peregrinación tiene hasta su propia música. Vamos a la música, ya seguimos en esta Cortando Distancias. Hoy conociendo más de esta pere que va recorriendo el país.
Ni un pibe menos por drogas e injusticias. Nadie en la calle por tanta exclusión. Una iglesia abierta, la gente sencilla. La vida como viene en el corazón. Desde Luján va llegando María. Somos familia en peregrinación. su visita nos trae la alegría. La verdadera gira es la del amor. Te acompaño hasta la muerte y mucho más. Te acompaño porque vos me importás. Te acompaño para que vos te levantes y mañana puedas acompañar. Salir a sembrar semillas de amor. Llevarte un abrazo de esos que acarician y sanan las heridas de tu corazón. Vengo de lejos, te traigo mi sonrisa y unas ganas locas de compartir con vos el hogar de Cristo que no tiene prisa. La verdadera gira es la del amor. Te acompaño hasta la muerte y mucho más. Te acompaño porque vos me importás. Te acompaño para que vos te levantes y mañana puedas acompañar. Te acompaño hasta la muerte y mucho más. Porque vos me importás. Te acompaño para que vos te levantes y mañana puedas acompañar. Y mañana puedas acompañar. Y mañana puedas acompañar.
Decíamos, Mariana, también, ¿eh? Qué buena que está esta canción. ¿Es nueva, Néstor? ¿Nuevita?
Sí, por lo menos los chicos del Hogar de Cristo, viste que tienen como distintas áreas y allí están los creativos, ¿eh? Los que se animan. Me parece, no sé, Víctor, vos que a lo mejor conocés un poquito, el padre Damián, ¿eh? De allí de...
Es el padre Damián es el que nos hace todas las canciones.
Ah, ahí está.
Esa es la que encontramos en el Luna Park, ¿sabes?
Claro, el padre Damián me parece de Villa Soldati, ¿no? Es el que agarra la el que agarra la guitarra, ¿cómo es? Y los anima a todos, Víctor.
No, exactamente. Él agarra la guitarra. La canción la escribió él. Mirá. Es mala, que es prácticamente el himno del hogar, que lo que es la vida como viene, que es el lema del Papa y el lema que llevamos nosotros a todos lados, también la escribió él.
Mirá qué bueno. ¿Dónde te subiste en el micro vos, Víctor? ¿Dónde fue tu primera parada? ¿Dónde dijiste, bueno, acá arrancamos el viaje? ¿De acá desde Buenos Aires o dónde subiste?
Esta es nuestra misión.
¿En esta misión?
En Liniers y bajamos en Tucumán. Llegamos a Tucumán.
Claro, claro. Y hoy, por lo que sabemos, estuvieron en la terminal allí de Catamarca, llegaron más chicos, ya el colectivo está lleno. ¿Cómo hacen para viajar todos?
Mira, está lleno, no, siempre hay lugar. Siempre hay lugar para uno más.
Ah, bien, es de corazón grande el colectivo. ¿Tiene algún nombre el colectivo? ¿Lo han bautizado? ¿Es el colectivo de, no sé, de la Virgen y del Negro Manuel? ¿Cómo es?
La vida como bien, tiene el emblema del hogar. Ahí, si te digo, te miento, pero hasta donde yo sé, se queda con nosotros igual hasta marzo nomás. En marzo ya es una de las empresas de Full Mark, creo que. Y en marzo ya deja de estar con nosotros. Pero sí, está bloqueado ya por el hogar.
Está buenísimo. Víctor, siempre cuando dialogamos con alguno de ustedes nos gusta preguntarle sobre su propia historia, desde el inicio, ¿no? Desde el inicio que llegan al Hogar de Cristo, ¿de qué manera, por qué circunstancia? Para seguir dando testimonio en el aire de la radio, vos sabés, Víctor, que nos escuchan muchas personas desde muchas partes del país y muchos esperan este testimonio, ¿no? Que siempre es lleno de esperanza. ¿Cuál es tu historia, Víctor? ¿Cómo has llegado al Hogar de Cristo?
¿Cómo llegué al Hogar de Cristo para morir con dignidad?
Mira.
En octubre del 2018, si bien yo empecé a consumir a los 11 años, en el año 92, fue por una orden de mi papá, que o sea, en esa época era papá.
Ay, lamentablemente.
Se nos cortó justo. Se nos cortó.
Ya vamos a retomar el claro. Pasa que hay que tener en cuenta, Vero, que los chicos, en este colectivo que lleva el lema La Vida Como Viene, y que además la idea es que se van sumando personas a la iniciativa Ni Un Pibe Menos por la Droga, esos están recorriendo, ya salieron de San Fernando del Valle de Catamarca y se van hacia la Gruta de Choya, ¿no? Hacia el norte de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que es el lugar de la aparición. Dice la historia que allí una persona que forma parte de un pueblo originario de esta parte del norte argentino se encontró con la imagen de la Virgen Morenita. Y este es el lugar conocido como la Gruta de Choya. Después, por supuesto, creció tanto la devoción que la imagen fue llevada a lo que es hoy la catedral y santuario y basílica allí de Catamarca, ¿no? Pero allá se están yendo los chicos. Quizás vamos a ver si podemos retomar el contacto. Pareciera que no. Ya vamos a intentarlo, Vero. Pero
sí, lo vamos a intentar en un ratito. Y me gustó mucho el diálogo que mantuvieron Víctor y el padre Ernesto con esto que sacaron ambos como conclusión, ¿no? Dios no nos suelta nunca de la mano. Ahora, en un ratito nada más, vamos a escuchar el testimonio de Víctor, que comenzó con una frase muy fuerte, ¿no? Yo llegué al hogar de Cristo para morir con dignidad. Y hay que ver, ¿no?, cuánta vida hay detrás de esa frase, ¿no?, que habla de la muerte, porque la muerte para cada cristiano es vida, es vida. Aún la muerte física sigue siendo vida, ¿no? Y todo lo que es el morir al hombre viejo, el morir a las adicciones, el morir a lo que nos hace bien, el morir a lo que nos aleja de Dios, trae aparejada una Pascua, y es vida, es vida. Así que, en un ratito, si Dios nos lo permite y la Virgen que le rezamos, recen un Ave María para poder enlazar de nuevo a los chicos, bueno, seguramente nos hablará de esta vida y vida en abundancia. ¿Tenés ganas de irte a una...?
Ah, sí, me parece que sí. Vos sabés que antes de ir a la pausa musical, tenemos un mensaje por aquí. Adriana, desde San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, nos dice: soy una mamá que, bueno, como otras tantas en nuestro país, tiene la triste experiencia de que tener un hijo en consumo, ¿no? Siempre los escucho. Y aquí en San Nicolás nos hace falta un hogar de Cristo, nos hace falta, rezamos por esto, no soltamos el rosario y le pedimos a mamá María, aquí dice ella desde San Nicolás, tierra mariana, que haya mucha sabiduría para ayudar a nuestros hijos. ¿Cuándo vienen a San Nicolás de los Arroyos?, dice Adriana. Bueno, lo que podemos indicarte, Adriana, es que podés ahora mismo, si querés, ingresar a la página web del Hogar de Cristo, que es hogardecristo.org, y allí, .org.ar, podés encontrarte con toda la información de esta obra, ¿no? Y a lo mejor quien te dice, de esta forma, poder contactarlos y generar ese inicio de la presencia de los hogares de Cristo en San Nicolás. La verdad que desconozco, habrá que buscar allí si están presentes o no. Vamos a ver, ¿lo tenemos a Víctor? Me parece que sí, ahora sí, ha vuelto nuestro amigo Víctor Martínez, uno de los peregrinos de esta gran peregrinación nacional por los 15 años de esta obra del Hogar de Cristo. Va a finalizar esto en marzo del año que viene, y los 10 años de el pontificado de nuestro querido Papa Francisco. Víctor, ¿estás por allí? ¿Te escuchamos?
Sí, llegamos a la gruta ahí.
Ya llegaron.
Ahí
están bajando.
Qué grande.
Estamos bajando. No tenemos paciencia ni esperar a bajar, ya arrancamos desde arriba nomás.
Bien, sos como una especie de movilero, Víctor. Mira, no, nos estabas contando un poquito lo que te preguntaba Vero, ¿no? Tu historia de vida, ¿cómo es que llegaste a los hogares de Cristo? ¿Cómo fue?
No, sé, en una parte me quedé porque seguí hablando hasta que empezó a vibrar el teléfono de vuelta.
Desde el inicio, arranquemos de nuevo, porque la primera frase que vos decías, llegué al hogar de Cristo para morir, ¿no? Claro. Dijiste eso, ¿no? Para morir con dignidad.
Ah, sí, fue así. Pues yo arranqué mi consumo a los 11 años, tengo 29 años de consumo. Lo que te hace la cocaína es que como está hecha con cal, soda cáustica y combustibles, te va comiendo lo que es la cara, me deterioró lo que es el lóbulo frontal y también me fue limando las venas del cerebro. Entonces ya como te acelera el ritmo cardíaco, bombea más sangre y ya las venas en mi cabeza no tiene la fuerza para soportar. Y mis venas empezaron a reventar. ¿Se escucha, no?
Sí, sí.
Sí, sí, perfecto.
Sí, sí, adelante, sí, sí, adelante, Víctor.
¿Cómo es? En el cual, en octubre, tuve un ACV, en el cual no caí, caminé como 2 cuadras más. y ahí cuando me despierto en el hospital, ahí me dieron la noticia de que si seguía ese ritmo no llegaba a febrero. O sea, llevo 4 meses porque es febrero, ¿no? Pero me decían que no llegaba a febrero. Entonces, como yo sabía que era un adicto crónico, que era cocainómano, droga dependiente, que no podía vivir sin consumir, no podía estar sin consumir porque encima era peligroso, empecé a drogarme mucho más, me corté las venas, me tiré bajo un auto, me provoqué mucha sobredosis, hasta que entendí que no me enojaba con Dios por el libre albedrío, no me dejaba morir. Y vine, ahí fue cuando dije, bueno, pues me interné a esperar a que llegue febrero y morí. Y fue en febrero que ahí es donde me impacta, a mí ahí empieza mi cambio. En febrero, en Bariloche, en mi primer viaje junto con el hogar, soñé que la muerte me venía a buscar. Así es, que la muerte me venía a buscar y que la iglesia me rodeó y le empezaron a tirar con agua bendita y le salía humo a esa persona. Y se enojaba y gritaba. Entonces yo hoy entiendo que Dios me mostró que si yo no cambiaba de vida, esa noche me moría. Dios me mostró en esa montaña a 3.000 metros de altura que si yo no cambiaba, esa noche me moría. Así que yo le dije a Dios, vos sacame la droga y yo te voy a seguir de por vida. Y hoy 4 años después sigo sosteniendo esa promesa. Perdón que me emocione, pasa que...
Hermoso, hermoso. Te agradecemos. Te agradecemos que manifiestes esta emoción, porque nos emocionás también a nosotros. Esto es puramente un testimonio de vida. Por eso decía, qué bueno, ¿no? Que te animes a contar desde el vamos, desde cero, cómo has llegado al hogar de Cristo. Y cómo después has continuado eso. Me imagino que te han recibido con ese abrazo incondicional. ¿Quién te recibió cuando llegaste?
Otros adictos que estaban antes que yo, que fueron los que me... Encima fue cómico porque yo cuando entré ahí a lo que es el hospital de campaña, que se da frente a la estación de Villegas, lo primero que hice fue activar los personajes del consumo. Y empecé a ver quién era el que mandaba ahí. Y al otro, cuando vi que uno era el de los más supuestos guapos, al otro día le metí una trompada así por meterse nada más.
No,
como
diciendo, no.
Acá llegué yo.
Claro.
Y no, unos se enojaron y un hombre me llevó para enfrente y me habló, tuvieron una reacción que yo no me esperaba. Yo fui a buscar, a pesar de que yo quería morir con dignidad, pero entré buscando lo mismo de siempre. Que me empujen, que me pateen, que me echen, que me maltraten. Sí.
¿Y qué encontraste?
Y no.
¿Qué encontraste, Víctor? ¿Qué te hizo? ¿Qué fue ese encuentro, ese abrazo, esa misericordia que de pronto decís fue distinto?
Me explicaron y entendí. Me abrazaron y lo sentí. Encontré mi familia. Y esto es lo que me sostiene hoy. Los demás para mí son todos parientes. Mi familia es esta.
Cuando hablas...
Como decía antes, por mi familia mato y muero.
¿Cómo siguió ahí la historia, Víctor, después de esos abrazos que sentiste por primera vez después de mucho tiempo? ¿Te quedaste allí? ¿Te volcaste también a algún taller? ¿Qué hiciste inmediatamente después o semanas posteriores a ese llegar al hogar de Cristo?
Luchaba con mi enfermedad, porque yo les digo que la alegría que sentí cuando yo llevaba más o menos 15 días en el hogar y el padre Tano me dio
Tano.
500 pesos allá en el 2018, Nicolás Angelotti,
sí,
en el 2018 era 500 pesos, era plata, y un envaso de garrafa, un envaso de gas para que vayas a comprar el gas. Yo lo quedé mirando.
Claro.
Y él me dijo, no me hagas que te vayas a buscar a la villa. Entonces, me dio tanto miedo que confíen en mí. Y ahí es donde nace mi fuerza, que yo dije, otra vez no la puedo. Bueno, perdón la palabra, otra vez no la puedo cagar, loco. Eso lo tengo que hacer. Y me fui con el billete y la garrafa temblando. Pero volví, mira padre, volví, le dije. Y el padre se sonrió Y esos son los ejemplos que a mí me fueron restaurando. La confianza. Que cuando reaccionaba mal no me echaban, no me maltrataban, me entendían. Eso me fue como llamando la atención. ¿Qué onda acá? Claro. Hasta que me explicaron, por eso yo digo, me explicaron y entendí. Y yo digo, ¿cuánto pibes hay como yo que todavía no entienden, todavía no saben, todavía creen que pueden, van a morir así? O como en su momento, que la droga es un refugio, que la droga es mi escondite. Encontrarse en la droga y en la delincuencia una familia porque la tiza te salió mala, o eso es lo que uno pensaba. Y así es como me fui formando y me fui interiorizando, porque en el hogar no es todo color de rosa.
No, seguro, me imagino, no, Víctor. Hay que convivir, seguramente, ¿no? Hay que estar convivir todos los días, claro, claro.
Y aún así, yo le doy gracias a Dios, y qué importante es entender el mensaje, ¿no? Porque hubo acompañantes que no fueron muy amables conmigo. Me hicieron sentir la diferencia, aún adentro del hogar. Porque este es un hogar manejado, conducido por adictos. Entonces yo de esas cosas fui aprendiendo y prometiendo que cuando yo sea acompañante que no iba a hacer esas cosas. Yo te doy gracias a Dios porque hoy soy como soy, gracias a los acompañantes que no fueron de sufrir conmigo. Entonces hasta por eso le doy, soy agradecido, yo le doy gracias a Dios por todo. En este momento estoy lejos, a kilómetros de mi hija, y la extraño, y le doy gracias a Dios que ahora siento.
Qué fuerte.
Y aquí fue cuando terminé mi proceso de granja y ya me empecé a formar como acompañante, y ya van a ser 3 años que soy acompañante del hogar.
Claro. Y esto de ser acompañante, y ahora lo verás, me imagino, Víctor, ¿no? Cuando van recorriendo la Argentina que es tan grande, tan linda, que en cada rincón tiene, viste, una advocación, una devoción a la Virgen distinta, Itatí en un lado, la del Valle en otro, acá en Córdoba se van a encontrar con la Virgen del Rosario, del Milagro, pero de pronto te encontrás con chicos y chicas de que los escuchan a ustedes. Ustedes llegan, la mayoría, de Buenos Aires, pero hablarles de experiencias que a lo mejor ellos también están pasando, ¿no? Esto es muy fuerte, que vos, Víctor, le puedas compartir a otro chico, a otra chica, y decirle, mira, yo estaba en el infierno, yo estaba roto, pero hay una salida. Es hablarle de igual a igual, ¿se entiende, no? Es hablar en el mismo idioma.
Es que esa es la parte importante de que te acompañe. No tengo nada en contra de un psicólogo, pero a mí un psicólogo me puede ayudar en alguna área. Un psiquiatra me podría ayudar en otra área, pero si estuviste en consumo, solamente un adicto te puede ayudar, porque yo estuve ahí. Yo sé lo que te va a costar, porque a mí me costó. Yo sé que te vas a querer ir. Yo sé que no vas a creer que va a estar todo bien. Pero si yo pude, vos también. Y así nos contagiamos. Obviamente me costó mucho, Cuando nos vamos a Bariloche, yo sufro mucho de vértigo. Entonces le dije al padre Tano, le digo, padre, le digo, todo bien, le digo, sabes que yo voy a seguir con el tratamiento, pero ustedes vayan a Bariloche, suban a la montaña, y cuando ustedes vuelven, yo vuelvo a lugar. Y él me puso la mano en el hombro, se me acercó, me miró a los ojos fijamente, sin pestañear, y me dijo, hermanito, si yo sé que vos sufrís de vértigo, ¿crees que yo te voy a poder subir a la montaña? Y sentí una confianza, sentí una seguridad, como que alguien me cuidaba y se preocupaba por mí, que creí ciegamente. Una semana después me tenía 3.000 metros arriba del nivel. No lo podía creer cómo lo puteaba, pero fue como que empecé a... Ahí sentí que lo que sienten las personas cuando vos mentís, pues esa vez me engañaron a mí. Y así fui ablandándome. Después en Bariloche vencí mi miedo, yo sufro de vértigo. Y crucé la cordillera. Yo dije, si con miedo pude hacer esto, ¿cuántas cosas más puedo hacer? Supuesto. Y así fui agarrando confianza y explicando lo que son mis experiencias y todo lo que conlleva la vida de locura esta. Como le dije anteriormente, sí. La sociedad se perdió de un grupo de mercenarios que tenemos una lealtad, primeramente a Dios, y después al hogar, que si es necesario dejar nuestra vida, y vamos a morir de pie y no nunca más de rodillas.
Hablas mucho, en muchas partes de tu relato hablas de la confianza, la importancia de la confianza. Comenzaste hablando de la confianza cuando contaste el tema de la garrafa, ¿no? Che, anda a comprar la garrafa. Tenía miedo que confíen en mí, ¿no? Que confíen en mí. Y creo que esos actos fueron en vos adquiriendo esta confianza plena que seguramente, me imagino, Víctor, vos le trasladás a los pibes que ingresan, ¿no? Que recién ingresan. Seguramente eso que aprendiste vos sobre la confianza. Bueno, si confiaron en mí, si Dios confió en mí, me dio una oportunidad, vamos a brindarle esto a los pibes, ¿no? Que también notás que hay miedo, hay falta de confianza en el que ingresa también. Víctor, ¿es como un denominador común?
Sí, sí, llegan exactamente igual que yo. Por eso es que me emociono cuando me rato, por eso es que justo estaba con Juan escuchando las canciones, te acompaña hasta la muerte y mucho más. Y hoy, 4 años después de que sigo en el hogar, sigo sintiendo lo mismo, amor y devoción por lo que hago. Porque ese pibe que viene todo roto, con miedo, que yo me arriesgo a que me abrace o a que me pegue una trompada, yo soy consciente de eso. Pero sí soy consciente también de que a mí no me soltaron y yo tampoco lo voy a soltar a él. Yo le digo, simplemente le digo, el secreto de lo que vos viniste a buscar, yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo llegar, pero te va a doler. Yo no les miento, les digo la verdad, pero también les muestro, ya no tenés más nada para perder, solo tu vida. Y hablo un poco de mí, después lo dejo que se descargue. Y lo primero es unos buenos platos de comida, un buen jabón para que se vaya a sacar la gira que trae encima y anda a descansar. Después hablamos. Como le dijo Jesús a Pedro, come, que hay mucho por hacer.
Mira qué bueno esto, ¿no? Esto de no tenés nada que perder, o a partir de ahora todo lo vas a ganar. Se puede morir en vida, ¿no? Ojo con esto también, como lo decía la canción, ¿no? Se puede conocer la muerte en vida. Tenemos testimonios, Víctor.
Yo la conocí.
Claro, exactamente, de eso estamos hablando, ¿no? Y ojalá, sinceramente, este espacio, Víctor, sirva para que, sobre todo aquí vemos, ya compartimos un mensaje, mamás, papás también, claro que sí, tías, abuelas, abuelos, tíos, hermanos, primos que dicen, yo quiero dar una mano. Pero si vos que nos estás escuchando, sentís que estás al límite y pedí ayuda. Bueno, vamos a escuchar testimonios, testimonios de otros chicos, así como vos, Víctor, que están allí peregrinando con el Hogar de Cristo por estos 15 años de la obra y los 10 años del pontificado de Francisco. A ver qué dicen estos testimonios.
Buen día para todos. Yo me llamo Leonel, tengo 18 años, soy de la provincia de Buenos Aires, Gregorio de la Ferrere. Vine acá al Hogar de Cristo a buscar ayuda, a tratar de recuperar mi vida, que la estoy recuperando de a poco. Vine acá con una mochila muy cargada, llena de resentimiento, dolor y culpa, que de a poco lo estoy descargando, gracias a Dios y al Hogar que me acompaña siempre, y a todos mis compañeros. Llegué acá totalmente destruido por la maldita droga que me arruinó la vida, me estaba dejando sin mi familia, estuve en situación de calle. Hoy en día me siento otra persona. Antes pensaba que la droga que yo dominaba la droga, y la droga me estaba dominando a mí. Le quiero dar mucha fuerza a todos los chicos, que sí se puede salir adelante. Si uno se propone algo, se puede. Muchas gracias para todos.
La vida como viene.
Hola, muy buen día, mi nombre es Rodrigo, tengo 27 años, estoy con una problemática de consumo, hace 16 años que estoy en consumo. Bueno, llegué al hogar pidiendo ayuda, destrozado, no tenía nada. Hoy por hoy el hogar me ayudó mucho, estoy recuperando mi familia nuevamente. Hoy estamos acá en Catamarca peregrinando, es una nueva experiencia que estoy haciendo. Así como a mí me ayudaron, hoy estoy ayudando a los demás, dando una voz de aliento y demostrándole a la gente que sí se puede, que no toda la gente está sola, que siempre hay alguien que nos puede dar la mano y que nos puede seguir sosteniendo. Es que no tenemos que quedar callados, no tenemos que tener miedo a pedir la ayuda, porque la ayuda siempre está. Gracias a Dios, hoy por hoy estoy muy bien y doy todo lo que estoy haciendo es gracias al Hogar de Cristo. Muchas gracias y bendiciones. Estamos acá en Catamarca, así que peregrinando con la Virgen de Luján. Muchas gracias a todos.
No podés quedar,
Qué bueno que suenan esos redoblantes con los testimonios de Leonel y de Rodrigo, ¿no? Que le dan más polenta, más fuerza, ¿no? Se puede salir, decía Leonel, se puede salir adelante si uno se lo propone, Rodrigo, ¿no? No tenemos que tener miedo a pedir ayuda, ¿eh? Aliento a los demás, ¿eh? Realmente los testimonios, Víctor, nos alientan a todos, más allá, ¿no? De un consumo, no consumo, adicción, adicción, a la vida misma, ¿no? ¿Cuántas muertes hay en vida de muchos seres humanos en la Tierra, ¿no? Que decís, bueno, estoy vivo, sobrevivo, pero otra cosa es vivir con intensidad, como lo que decís vos, como lo escuchamos a Leonel, como lo escuchamos a Rodrigo, ¿no? Vamos para adelante, vamos siempre para adelante. No importa que te caigas una, dos, 10 veces, siempre lo importante es no permanecer abajo, caído, ¿no? Siempre hay una mano que te levanta, ¿es así, Víctor?
Sí, siempre hay alguien. Así como yo, me llamó una vez, antes de llegar al hogar, estaba en la calle, en consumo, y mientras estaba con toda la banda, como decía yo, gente de la Barra Brava de Morón, éramos todo un grupo, y yo tuve una visión, quizás fue por el consumo, vi a alguien con una guitarra y me acerqué, porque yo soy músico.
Ajá.
Y esa persona, cuando me doy vuelta, que enfoco bien la mirada, me estaba apuntando, y me dijo solamente dos cosas. Si Dios baja, te pregunta qué quiere que haga por vos, ¿qué le pedirías? Y ahí hice la promesa. Mirá, irónicamente, como estaba con toda mi gente, con consumo y todas esas cosas, es que si Dios me llega a sacar la falopa, lo sigo de por vida. No sé cómo, no sé por qué, pero a los 20 días estaba en el hogar. O sea, Dios bajó a preguntarme, hermano, ¿qué querés que haga por vos? Como yo no lo buscaba, él bajó a buscarme. Y le dije lo más honesto posible, con todo el dolor de mi corazón. Yo sabía cuál era mi cruz. Y yo se lo pedí, al sacarme de la droga y testigo. Y él me sacó. Y yo soy caballero y tengo palabra. Así que de por vida lo voy a seguir. Y sí, es muy importante lo que decían los chicos. Pedí ayuda, hermano. Tenés que pedir ayuda, solo no se puede. ¿Cuántos estarán escuchando? ¿Cuántos van a escuchar este mensaje que ya intentaron suicidarse? Intentaron suicidarse y no pudieron. O están pensando en suicidarse, en quitarse la vida, porque es algo que no podés parar. Era mi hija, mi mamá, mi señora, mi todo. Era el consumo. Por eso es muy importante pedir ayuda.
Sí. Sí, vos sabés que por acá nos escribe Lucía desde Villa María, en Córdoba, pregunta si van a pasar por allí, si la peregrinación va a pasar por... No sé si van a pasar por toda la ciudad de Argentina, tal vez no, porque, Víctor, ¿cómo sigue esto? ¿Ahora en Catamarca? ¿Hasta cuándo están en Catamarca? ¿Cuándo se van para Santiago? ¿Cuándo vienen para Córdoba? ¿Tenés esos datos más o menos?
Hasta mañana a la mañana estamos acá y ya salimos para Santiago.
Para Santiago, ¿eh? Y en Santiago de capital, me imagino, Santiago del Estero. Ahí...
No, te digo la verdad, nosotros vamos, llegamos, bajamos, misionamos, subimos y nos vamos.
Y sigue.
No, claro. No importa dónde sea, como dice la canción, no sé si la conocen ustedes.
Sí, sí. Y por Córdoba los estamos esperando el próximo domingo, me parece, que van a llegar por Córdoba y van a estar varios días por acá.
Sí, la verdad no tengo mucha idea de lo que es. Si bien tengo, pero, o sea, el recorrido no es lo que nos importa a nosotros lo que nos importa es misionar. Por eso te digo, cuando nos dicen los lugares, dónde vamos, cuántos días vamos a estar, no, de eso no, muchos no nos acordamos, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer una vez que bajamos el micro.
Qué lindo, Vero, qué lindo
testimonio. Que vamos a...
Qué lindo testimonio, le decía a Vero, digo... que estamos recibiendo, Víctor, ¿no? Ese fuego del espíritu misionero que se nota en Víctor y en los chicos.
Absolutamente, Víctor. La verdad que siempre te agradecemos y le agradecemos a todos los pibes que se animan a dar testimonio, porque como te decía hace un ratito, es para todos los que estamos escuchando este testimonio. Es para todos. La fuerza la necesitamos todos en la vida, porque ¿quién no ha caído? ¿Quién no tiene a veces ganas de tirar la toalla, viste, de no seguir adelante? pero dan fuerza, y nosotros nos da ganas también de seguir acompañándolos, Víctor, a través de la oración, de estas notas que hacemos para saber cómo están, cómo andan, por dónde están, y que la Virgen siempre va adelante, ¿no? Siempre los está guiando, así que les deseamos que ella los siga bendiciendo en este recorrido y que sigan disfrutando del camino y de la gente, ¿no? Y que, claro, vos decías, parecemos que somos importantes, lo son, Víctor, son unos fenómenos, lo son hermosos, a los ojos de Dios fundamentalmente y a los ojos de quienes nos permiten contemplarlos a ustedes a través de la distancia, decirte que sos re importante, Víctor, vamos todavía, así que gracias por animarte hoy a dar este testimonio maravilloso.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos, por compartir por nosotros, y sí, es muy importante para nosotros que nos apoyen en sus oraciones, que siempre estén pidiéndole a Dios por nosotros, porque sí, la parte que se parece en eso a mi vida de consumo es que aún estando en el hogar me siguen amenazando de muerte, pero preguntame si me importa, yo tenía que estar muerto ya hace rato y Dios me mantuvo vivo, me va a seguir cuidando ahora. Hoy para mí morir es una ganancia, pero como dije, lo que me queda de vida lo voy a vivir de pie, nunca más de rodillas, solamente en la rodilla ante Dios y nada más.
Gracias, ¿eh? Saludos al padre Tano cuando lo vuelvas a ver, ¿eh? Las historias que tenés, Víctor. Sí, decinos.
Una cosita más, si saben mi número de teléfono, lo dejen a la disposición. Cualquier chico que necesite una orientación, una guía, o espero con alguno con teléfono, porque la mayoría es sin teléfono, pero quien sea que necesite una orientación o lo que sea, yo vivo para el servicio.
Dale.